Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. El tema de esta noche dice: siembra, crecimiento y cosecha. Estos tres aspectos son fundamentales en el proceso natural de la agricultura, lo que se siembra. A lo largo de los siglos, la Iglesia se ajusta justamente a este principio. La Iglesia del Señor Jesús es el producto de la siembra de Cristo. En esta parábola que vamos a ver, que cabalmente es la parábola del sembrador, hay tres elementos importantes. Pero antes de entrar de lleno a esta explicación, yo quiero que busquemos un pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Busquemos Marcos, capítulo 4, verso 26. Y dice así las Sagradas Escrituras. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si usted se da cuenta en esta lectura, el Señor Jesucristo hace una relación de la Iglesia de Cristo en cuanto a este proceso. Él le pone como ejemplo esto, el reino de los cielos. Dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él traía una semilla que era su evangelio. Él se constituía el sembrador y la tierra era el lugar donde se iba a reproducir esa semilla que Él estaba sembrando. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha llevado un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, y todo partió de aquel momento maravilloso en que Cristo estuvo entre los hombres y trajo ese evangelio precioso. Si lo vemos desde el punto de vista macro, o sea, así general, ese es el principio de la Iglesia. Es como el hombre que siembra una semilla en la tierra. Pero aquí hay tres elementos importantes que nosotros debemos de identificar. Vamos a leer esta parábola del sembrador, pero hay tres elementos importantísimos que debemos de tomar muy en cuenta para la interpretación de esta parábola. En primer lugar está el sembrador. El sembrador es constante. En las cuatro diferentes opciones que pueda haber de la siembra, el sembrador será el mismo. Segundo aspecto importante es la semilla. La semilla es la misma en las cuatro posibles opciones de siembra. Eso no va a cambiar. El sembrador será el mismo y la semilla será el mismo. Pero hay algo, un tercer elemento, que ese es el que varía en las cuatro opciones, y es el terreno en donde cae esa semilla. Y en este caso, para comprender la interpretación de la parábola, el terreno es el hombre. El terreno es el corazón, digamos así, en donde la semilla va a caer. Quiere decir entonces que tenemos tres o cuatro opciones posibles de la receptividad, y quisiera llamarle así, la receptividad que cada ser humano o cada hombre tenga de la palabra del Señor. De acuerdo a la receptividad, así será el resultado de aquella siembra. Si nos damos cuenta, porcentualmente son cuatro opciones, y de las cuatro opciones, solo una es la que produce fruto. Esto sucede, ahora ya no viéndolo en términos macros, ahora yo lo quiero interpretar en términos personales, individuales. Ya lo vimos y entendimos que en términos generales, Jesucristo es el sembrador, la semilla es el Evangelio y el campo donde se sembró es la tierra. Es más, incluso el Señor Jesucristo dijo cuando Él habló sobre el que riega la semilla, dice que vino el Señor y sembró la semilla y tiró la buena semilla sobre la, tiró en el campo. Y de noche vino el maligno, dice, y metió mala semilla, o sea, la cizaña. Y el Señor describe un cuadro muy similar a esto. En ese caso, la tierra, cuando los discípulos le preguntan al Señor, no entendimos esta parábola, viene el Señor Jesucristo y les dice, bueno, ustedes también son sin entendimiento, vengan, les voy a enseñar. La buena semilla son los hijos de Dios y la mala semilla son los hijos del diablo y el campo es la tierra. Siempre el Señor Jesucristo utilizó esta figura de la semilla, del sembrador y de la tierra para poder mostrar el misterio, porque óigame bien, porque aquí dice, así es el reino de Dios en el versículo 26, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y luego dice el verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El proceso espiritual del crecimiento interno de la palabra del Señor en el corazón del hombre, eso es un misterio, eso no está manipulado por nadie, eso es espiritual. Eso es espiritual. El crecimiento interno de la palabra del Señor, hermanos, es un proceso eminentemente espiritual, en donde cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad. ¿Qué hago yo con la palabra que yo estoy recibiendo? Y esto es lo que, este misterio es el que revela la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no en todos la palabra lleva el mismo proceso? ¿Por qué no en todos produce el mismo fruto? ¿Por qué en unos sí, en otros no? Y en unos tienen un tiempo de duración corto, otros un poco más largo, otros un poco más largo, y solo una cuarta parte produce frutos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que pasa eso? ¿Por qué si la palabra de Dios es poderosa, y si es tan poderosa, debería de producir en todos el mismo efecto, un efecto transformador, un efecto regenerador, un efecto milagroso de liberación? Pero ¿por qué no en todos se produce este mismo efecto? Eso es lo que encierra la parábola del sembrador. Y yo creo, hermanos, que es tan importante que nosotros como creyentes lo comprendamos bien y, óigame bien, nos ubiquemos. ¿En dónde está usted? ¿En dónde estoy yo? El tema dice siembra, crecimiento y cosecha. Eso me da a entender algo, hermanos, y quiero que lo comprenda. El Señor Jesucristo no vino a perder su tiempo. El Señor Jesucristo no vino simplemente a levantar una iglesia para que hubiera otra religión más, sino que Dios envía a su Hijo con un propósito. Un propósito importantísimo. Imagínense el precio que el Señor iba a pagar para que se produjera este efecto que es el que Dios busca. Y lo que Dios está buscando en cada ser humano es cosechas, es fruto. Lo que Dios está esperando, hermanos, es resultados positivos que se vean tangibles, palpables. No simplemente venir a levantar una religión, una filosofía, y ahí estamos llenando las iglesias, pero no hay transformación, no hay cambio, no hay frutos. Dios, hermanos, espera que el sacrificio de Cristo tenga efectos positivos en la humanidad. Dios espera cosechar frutos, frutos que glorifiquen su nombre. Frutos, hermanos, que demuestren que la obra que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario está teniendo resultados positivos. Y es más, porque quiero decirle que lo que se produzca, ese efecto transformador que produzca la palabra del Señor en la humanidad, somos los que vamos a llenar el cielo, somos los que vamos a digámoslo así, a ocupar el espacio que un tercio de los ángeles fue contaminado por Satanás allá en el cielo. Ese espacio que quedó vacío por los ángeles que fueron contaminados, la iglesia de Jesucristo, hermanos, somos los que vamos a completar el número de los redimidos. Quiere decir que para Dios no es un número casual. Para Dios, hermanos, hay una cantidad determinada de los que han de ser salvos. Pero bueno, quiero entrar de lleno rápido porque el tiempo avanza de una manera inexorable. Y dice, nos está mostrando este pasaje que el crecimiento y el desarrollo es espiritual. No lo podemos manipular. No lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Ese proceso, hermanos, tiene, vamos a decirlo así, tiene ciertos elementos divinos que establecen realmente si lo que está pasando en mi vida es verdadero o es ficticio o es falso o es hipócrita. Porque miren, hermanos, hay mucha gente metidas en las iglesias que fingen una fe, que fingen una entrega, que fingen una devoción. Entonces, dice aquí, por esto vuelvo a leer el versículo 27, y dice, y duerme, o sea, la semilla que se sembró y el sembrador, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, o sea, es un misterio espiritual. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, ahí vamos en el desarrollo progresivo de la siembra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto, fíjese, ahí está, siembra, crecimiento, y luego, el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, o sea, en pocas palabras, llega el momento de la cosecha. Nosotros como iglesia, ahora hablemos en términos individuales. Yo como creyente tengo exactamente este proceso. El momento que fue sembrada la semilla en mi corazón, el momento que experimento un crecimiento espiritual continuo, y llegará el momento en el cual Dios, hermano, enviará sus ángeles para cosechar, para recoger los frutos. Y dijo el Señor Jesucristo, el trigo a los graneros de Dios y la cizaña en manojos al fuego eterno. Hermano, nosotros como seres humanos individuales experimentamos exactamente lo mismo. Este proceso, en términos macros, ya se lo expliqué, ahora vamos a verlo a través de esta parábola en términos personales, individuales. Vayámonos allí al libro de siempre, aquí en Marcos, solo que ahora al versículo 11. Vayámonos, verso 11 del libro de Marcos, capítulo 4. Y dice así, versículo 11, y le dijo, tal vez leamos el verso 10 para que tengamos un poquito de contexto. Cuando estuvo solo, el Señor Jesucristo solo con sus discípulos, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. El Señor Jesucristo ya había dicho la parábola, si usted lo lee anteriormente, no quiero repetirla, sino quiero entrar de lleno a la explicación. Y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado, óigame, saber el misterio del reino de Dios. Jesucristo aquí le llama un misterio, porque es algo espiritual. Aunque es algo espiritual, sin embargo tiene manifestaciones físicas tangibles. Pero este es un proceso espiritual, interno. Verso 11, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. En otras palabras, a los que no tienen la luz de Cristo, a ellos yo les voy a hablar por parábolas, a ustedes se lo voy a explicar así al centavito. Versículo 12, para que viendo, los que están fuera, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Quiere decir que Cristo estaba dando esta parábola con la función de que los discípulos que le oyeran lo comprendieran, lo entendieran y se arrepintieran y entonces alcanzaran la salvación. Ahora entramos de lleno a la explicación de la parábola, verso 13. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Aquí habla en términos generales. Por decirte un caso, en este momento yo soy un sembrador. Y cada vez que se levanta un siervo de Dios, puede ser un diácono, un subdiácono, puede ser un hermano que esté en ese momento siendo usado por el Señor y va a compartir la palabra del Señor, en ese preciso momento él se está constituyendo en un sembrador. Y él está siendo utilizado por el Santo Espíritu de Dios para comunicar, hermano, la verdad de Dios. Ahora, pueden haber muchos predicadores, entonces usted me va a decir, hermano, entonces quiere decir que cualquier predicador que se levante, él es un sembrador. Bueno, ahora quiero traer conmigo aquella parábola que el Señor Jesucristo dijo, y salió el sembrador a sembrar y tiró la semilla en el campo, y la buena semilla. Y resultó que la buena semilla eran los hijos de Dios, pero de noche vino el malo y sembró la cizaña. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo ahí? Que quiere decir que también, en medio de este mundo, hay predicadores que el mismo Satanás los usa, y que están sembrando mala hierba, mala cizaña. Jesucristo envía un evangelio de verdad, y Satanás envía un evangelio de mentiras. Pero al final del tiempo, hermano, va creciendo el trigo con la cizaña, y al final de ese proceso, al final del tiempo, llega el momento de la siega. Y allí es donde se define quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. A los malos le llama cizaña y a los buenos le llama trigo. Entonces, viene el Señor y comienza a explicarles la parábola, el sentido de la parábola que le estaba dando en este momento. Y vamos a ver ahorita el versículo 15. El verso 15 habla sobre la semilla que cayó junto al camino. Veamos lo que dice, verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Oiga, póngale sentido, porque esta es la explicación del mismo Señor Jesucristo, palabras textuales de Jesús explicando la parábola. Y dice, en quienes se siembra la palabra, eso quiere decir que estuvieron en la iglesia, eso quiere decir que escucharon el mensaje y la enseñanza. Y dice, pero después que la oyen, y póngale sentido a esta palabrita, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta es la primera, la semilla es la misma, el sembrador es el mismo, pero el campo es la primera opción. Y quiero que tengamos presente esta palabrita, receptividad, porque eso es lo que determina el tipo de terreno, bueno o malo, receptividad. ¿Qué es lo que sucede en este primer campo? Dice que es el que está a la orilla del camino. Y dice, este es aquel hombre que oye la palabra, se siembra la palabra en su corazón, escucha el mensaje, y quizás estuvo allí, estuvo, lo escuchó, percibió la enseñanza. Pero dice que enseguida, como quien dice así, inmediato, sin que pase mucho tiempo, Satanás, ¿qué hace? Enseguida viene Satanás y quita la palabra. Eso habla de una persona que quizás estuvo allí, oyó, pero no le puso del todo sentido. Hay personas que muchas veces pueden llegar a la iglesia, o hermanos que están en la iglesia, pero están más atentos a otras cosas. Están viendo quién llegó, cómo se vistió, qué es lo que hizo. Están más atentos, si es posible, están con el celular, y quién fue, qué el mensaje que le entró, porque sintió que le vibró, o que sonó, y agarra su celular y comienza a revisarlo. Y el predicador está allá, y él va agarrando determinados pedacitos, porciones. Está allí, le fue sembrada la palabra, pero como son de aquellas personas un poco despistadas. Están, pero no están. Ahí están, presentes. Ahí podemos ver, perdón la expresión que voy a usar, el bulto. Está ocupando un espacio, está sentado en una silla, y ahí lo podemos ver, y él está oyendo. Pero me llama la atención que dice que enseguida, o sea, ni ha caído la palabra en su corazón, y Satanás ya le está quitando la palabra. Enseguida viene el diablo y arrebata la semilla. Y así lo dice el Señor. Después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Veamos allá en el libro de Santiago, sin que usted pierda este pasaje, en Santiago capítulo 1, y busque el versículo 21. Fíjese la recomendación que da el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago. Y dice, por lo cual desechando toda inmundicia, quizás leamos el versículo 19 para tener más contexto. Por esto, dice el apóstol Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea como pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero fíjese cómo enfoca el versículo. Sea pronto para oír, como quien dice, esté atento para oír, porque no es cualquier cosa la que tú vas a oír. Aquí estoy yo hablando, pero perdóname, y yo tal vez si tú quieres despreciarme, desecharme, y si yo te caigo mal, pues, ¿qué puedo hacer, verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todos, dice aquel dicho popular, pero lo que yo te estoy diciendo no lleva un sentido perverso, malo, envidioso, jactancioso, soberbio, nada de eso. Mi intención de compartir este tema contigo es que tú llegues a alcanzar la vida eterna y que tú te vuelvas una persona productiva para Dios. Entonces dice, sean prontos para oír, atentos, como quien dice, poniéndole todo el sentido a lo que estás oyendo. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga, como debería de ser, recibir con mansedumbre, con humildad, con sencillez, no con soberbia, no anteponiendo malicias en tu corazón, sino con abundancia de malicia, sino recibir con mansedumbre la palabra implantada. Eso quiere decir la palabra sembrada, la cual que puede salvar almas, puede salvar tu alma. Si tú le pones todo el sentido a esta palabra y ojalá permitieras que ella produzca el fruto que Dios anhela, mi querido hermano, lo que estás haciendo es propiciando la salvación de vuestra alma. Ahora viene la recomendación para que logres esa salvación de tu alma. Verso 20, pero sed. En otras palabras, si tú quieres alcanzar la salvación de tu alma, si tú quieres lograr que obtener frutos que glorifiquen a Dios, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, ¿y qué dice? semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora oiga cómo debemos de ser, verso 25. Mas el que mira, ¿cómo? Atentamente. Esa expresión quiere decir con atención, con sentido, con inteligencia, con presteza, haciendo a un lado todo lo que te pueda estorbar. Y dice, atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este es el gran problema. Y esta es el primer campo donde se siembra la palabra, del ejemplo del sembrador, el que se siembra a la orilla del camino. Aquella persona que es oidor olvidadizo, aquella persona que no logra crecer para llegar a ser un bienaventurado en todo lo que hace. Son personas que estuvieron en la iglesia, son personas que han estado en la iglesia, y son personas que están en la iglesia, pero si no se preocupan por su crecimiento para alcanzar ese punto hermoso que es la producción de frutos, hermano, ten cuidado. No quisiera que estés en vano en la iglesia. No quisiera que estés desperdiciando tu tiempo. Ojalá tú puedas ser de aquellos de quienes Dios pueda encontrar frutos que glorifiquen su nombre. Vamos rápidamente. Segundo, versículo 16. Regresemos de nuevo al capítulo 4. Ahora veamos el verso 16. Segundo campo donde se siembra la semilla. Y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropieza. Segundo terreno. Y de eso yo lo veo por montones en la iglesia. Por eso andan afuera muchos. Tristemente, la palabra del Señor fue sembrada en su corazón, pero tuvieron poca tierra y sus raíces las profundizaron pocas. Estos son aquellos que duran un poquito más. Aquellas personas que han estado en la iglesia y han perseverado, qué sé yo, un año, dos años quizás, incluso puede haber llegado hasta, qué sé yo, algún privilegio, no sé. O tal vez no llegaron ni siquiera a privilegio, porque algo sucedió. Dice que estos son los que cuando han oído la palabra, de momento la reciben con gozo. ¡Qué cosa! ¡Qué bonito! ¡Gloria al Señor! Y comienzan a dar pasos muy, muy agradables en el camino de Dios. Comienzan a tomar algunas decisiones, pero decisiones superficiales, no de fondo, sino decisiones superficiales. Y que quizás, por cierto, les cuesta demasiado tomar esas decisiones. Son de aquellas personas que quieren y no quieren, están y no están. Son de aquellas personas que de repente se turban por muchas ideas y qué sé yo. Y dice, pero como no tienen mucha raíz, entonces, sino que son de corta duración. Pensemos un año, o quizá menos, o un poquito más, pero son de corta duración. Y dice que cuando viene la persecución o cuando comienzan a oír, y yo ya no voy a poder hacer esto, y entonces yo ya no voy a poder ir allá, entonces ya no puedo celebrar esto. Y cuando comienzan a sentir el peso del conflicto con la sociedad, cuando se comienzan a dar cuenta que tienen que tomar decisiones que quizás los lleve a momentos de vergüenza y a exponerse ante la crítica de sus compañeros, entonces comienzan a pensar, bueno, tal vez sí está un poquito difícil, y bueno, pues óigame, a esto les está pasando lo que dice en el libro de Efesios. Busque ahí rapidito, Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 14. Oiga cómo lo dice aquí. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es fluctuante. Fluctuante es una persona inestable. Fluctuante es aquel que hoy sí, mañana no. Hoy de repente tiene su repunte de positivismo, de convicción, de fe, y como que cobra un poquito de ánimo, pero de ahí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda que aquí está. Si tú eres perseverante, siguiendo la palabra del Señor, entonces vas a obtener frutos. Pero el enfoque de este segundo campo es eso. Aquellas personas que tienen un repunte, aquellas personas que tienen un despertar espiritual, pero tienen muy poca raíz. La verdad es que no profundizan. Son de aquellas personas que aún les cansa leer la Biblia, no les cuesta orar. Quizás son de aquellas que, bueno, sí les gusta el entorno social de la iglesia, les gusta pues la relación de comunión y de unidad y de cómo se ayudan. Son cosas superficiales, ¿no? Pero él en sí, en su vida espiritual, no profundiza. Son de aquellas personas de corta duración. Este es el segundo campo. Está entre pedregales. Y el apóstol Pablo dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Por cierto, estas personas son de aquellas que han estado en esta iglesia, que están en otra iglesia, y de ahí van a otra, y andan de iglesia en iglesia, son inestables. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando viene la persecución, cuando se enfrentan al mundo y se dan cuenta que este camino no es un camino de filosofía, sino que es un camino de verdad, de compromiso, de guerra. Y cuando sienten la prueba de Dios en su corazón, entonces se asustan. Y cuando sienten, se van. Tercer campo. El tercer campo. Ahora vamos a verlo al versículo 18. Y dice el Señor Jesucristo, vuelvo a decir, palabras textuales de Cristo, verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Aquí ya no son piedras, aquí ya no es a la orilla del camino, sino que aquí ya es entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero ponga atención, hermano. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, óigame, infructuosa. Aquí me hace pensar que el Señor Jesucristo está poniendo como ejemplo aquellas personas, y óigame, y eso yo lo he visto, hermano, no en uno, en muchos. Personas que tienen un crecimiento espiritual muy bonito. Dios les ordena su vida matrimonial, Dios les ordena su vida personal, su vida laboral, su estatus económico. Bueno, hay un cambio y ellos crecen y van creciendo. Hay un cambio evidente, se nota. Se nota. Incluso pueden haber llegado a ciertas esferas de autoridad en la iglesia y pueden ser personas que han llegado tal vez hasta un pastorado en alguna iglesia hija o un diaconado o un obispado dentro de la iglesia y son personas que han tenido un crecimiento espiritual. Pero aquí la estrategia del diablo ya es otra. A la orilla del camino se llevó el diablo la semilla. Entre las piedras, entre los pedregales, pues fue la persecución y el temor. Pero estos que están en el tercer campo pasaron la prueba del camino, pasaron la prueba de las piedras y ahora están en una tercera etapa. Y estos son de aquellas personas, como les digo, que ya asentaron y se fortalecieron dentro de la iglesia. Y son hermanos que han crecido y se han fortalecido. Pero aquí la estrategia del diablo es otra, más sutil, más fuerte, más poderosa. Y dice, habla, óigame bien, ¿de qué habla? Verso 18, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Aquí ya la estrategia satánica ya es otra. Recuerdo el caso de un muchacho que estuvo en los orígenes de la iglesia, muy entregado, muy devoto, y cuando predicaba era muy fervoroso para predicar, y le daba la avaricia como usted no tiene idea, y era bien radical y predicaba así con mucho ánimo. Cuando se terminó de graduar en la universidad, en la profesión que él escogió, entonces puso su primera clínica. Y le fue tan bien, pero tan bien, que puso su segunda clínica. Y le iba tan bien, hermanos, y estoy hablando de los que salimos de la religión, como se le dice, y estuvo entre nosotros. Y era de los que predicaba. Y estuvo dentro del liderazgo de la iglesia en aquella etapa de la iglesia. Pero ¿sabe qué comenzó a suceder? Su corazón se llenó de afanes. Y él llegaba allí y tal vez le tocaba predicar a él. Y llegaba hasta con la bata blanca y corriendo y así, pero así como usted me oye, corriendo, llegaba a quitarse la bata y solo medio se preparaba y entraba al púlpito para predicar. Nos dimos cuenta, hermanos, del cambio tremendo que iba teniendo él. Antes le tiraba mucho a la avaricia, no, pero cuando comenzó a sentir el sabor del dinero, cambió su mensaje, cambió el enfoque de su mensaje. Ahora pregúnteme, ¿dónde está? Hace muchos años, la iglesia tal vez tenía como unos 8 años, tal vez, o menos, o 7, 8 años, cuando él cayó. Ya no pudo sostenerse. Él creció, llegó a crecer, y dio frutos, pero frutos temporales. Y aquel hombre sirvió al Señor y predicó de una manera era muy elocuente y muy exégeta en sus predicaciones. Pero aquí le sucedió exactamente, hermanos, lo que aquí dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Hermano, yo he visto caer pastores lamentablemente de nuestra iglesia, porque su corazón se llenó de los afanes, su corazón se llenó de riquezas, pero cuando aquí habla de riqueza no está hablando solo de riquezas materiales, sino también de riqueza de soberbia, prepotencia. Se creen que ya porque son pastores o porque llegaron a cierto estatus de autoridad en la iglesia, el diablo ya no los toca. Querido hermano, por eso razón tiene el apóstol Pablo cuando dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hermano, nunca debemos nosotros cantar victoria mientras estemos en esta batalla. Día tras día yo tengo que pelear conmigo mismo. Día tras día debemos de ser conscientes que esta batalla, hermanos, se termina hasta el día que yo cierre mis ojos aquí y los abra en la presencia de mi Salvador. Mientras ese día no se dé, mi querido hermano, usted puede caer. Este es el peligro del tercer terreno donde la semilla cae. Es el riesgo, el enorme riesgo que corremos. Cuando estamos en ese tercer, ahí ya hemos crecido, ya hemos profundizado, ya nos consideramos muy maduros espiritualmente, pero ojo, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, oiga qué más dice, y las codicias de otro montón de cosas. Hermano, cuando usted ya se comienza a llenar de otro montón de cosas, codicias engañosas y perversas, cosas que no edifican, cosas que no llenan el alma y el corazón del hombre, se van llenando su corazón de ellas. Mi querido hermano, estas entran, y oiga lo que pasa, y ahogan la palabra, y entonces usted se vuelve infructuoso. O sea, ya no produce frutos. Usted se vuelve una persona con conocimiento, con tiempo de estar en la iglesia, con haber tenido un testimonio a lo largo de la iglesia, pero sin embargo, fracasó. Fracasó. Porque quiero decirle, hermano, en este tercer terreno, este da frutos. Ese dio frutos. Y dio frutos, pero Dios espera frutos perseverantes. Y no solo de circunstancias ni de momentos, sino que usted, hermano, vaya teniendo cada vez mejores frutos. Y que usted tenga abundancia de frutos. Vea Lucas, capítulo 21, versículo 33. Y dice el Señor Jesucristo, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mi semilla, no pasará. Verso 34. Mirad también por vosotros mismos. Esa es la recomendación que hace el Señor Jesús. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto es lo que le sucedió a estos hermanos que están en el tercer campo. Los que están en el tercer campo, la semilla se cayó, germinó, creció y comenzó a dar frutos. Y comenzó a dar frutos, pero se confiaron. Y los afanes y las riquezas y las codicias de otras cosas comenzaron a ahogar sutilmente su corazón. Y óigame, hermano, Cristo le da eternidad al contenido de las Sagradas Escrituras. Por eso dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esa semilla que yo traje, esa no va a pasar. Y hermano, hay de aquellos que después de haber conocido este evangelio, caen. ¡Wow! No quiero estar en los zapatos de ellos. No quiero estar, hermano, porque será duro, porque pecaron con conocimiento. Porque pecaron teniendo conciencia que lo que estaban haciendo, hermanos, no era bueno. Pero dejaron que las riquezas, dejaron que los afanes de esta vida, dejaron que las codicias necias de las cosas de este mundo invadieran su mente y su corazón, y se fue apagando sutilmente. Dieron fruto. Pero solo que fueron frutos con una peculiaridad, sin perseverancia. Por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no va a pasar. Por eso yo te recomiendo, y es la recomendación, mira también vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por último, y quiero concluir, el tiempo ya casi se me fue. Quiero concluir con el cuarto terreno. El cuarto terreno es muy similar al tercero. El cuarto terreno dice en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Óigame bien, si usted se da cuenta, aquí está hablando de un proceso de perfeccionamiento. Dice que da a 30, a 60 y a 100 por 1. Cuando uno es inmaduro, comienza a dar frutos, pero en la medida que yo voy madurando espiritualmente, mis frutos son más abundantes, porque la obra de Cristo se va perfeccionando en mí hasta que voy a producir el 100 por 1. Tal vez comienzo con frutos pequeños, pero son frutos. Y voy en ese proceso de crecimiento. Pero después ya van a ser a 60 por 1. Y después ya va a ser al 100 por 1. Quiere decir, hasta alcanzar la perfección de la obra de Cristo en nuestro corazón. Eso habla de un anhelo perseverante, hermanos. Eso habla de un proceso que va en un proceso de crecimiento. No va de más a menos, sino va de menos a más. Por eso dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Habla de ese crecimiento perseverante, continuo. Hermano, tenga cuidado de usted mismo. Usted, hermano, que está en la iglesia, ¿está creciendo espiritualmente? ¿Usted siente que la semilla fue sembrada en su corazón y que está creciendo espiritualmente y que está produciendo frutos? Y ojo, tenga cuidado, que no caiga en el tercer campo. Dio frutos, llegó a tener privilegios, pero se descuidó y los afanes ahogaron la palabra. Yo espero en el Señor que usted sea de aquellos que están produciendo frutos con perseverancia. Y concluyo con este pasaje que está en Juan, Evangelio de Juan capítulo 15. Es un pasaje tan conocido, pero que contiene una verdad tan hermosa. Y nunca dejará de ser. Versículo 2. Oiga lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto es el campo 1 y el campo 2, a la orilla del camino y entre pedregales. Nunca dieron fruto. Recibieron la palabra, pero nunca dieron frutos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues todo el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este es el campo 3 y 4. Y óigame bien, este es el campo 3 y 4. Y dice, aquel que lleve fruto, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora vea el versículo 5. Como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Vuelvo a hacer el énfasis entre el tercer campo y el cuarto. ¿Cuál es el tercer campo? Hermanos, el que cayó entre espinos. Crece, progresa, da frutos, pero los afanes de la vida. La advertencia de Cristo es: permanece en mí para que tus frutos sean grandes, porque el día que te separe de mí, nada puedes hacer. Así hayas tenido frutos, así has sido diácono, ahí así has sido pastor, haya sido quien haya sido, el día que te separe de Cristo, mi querido hermano, deja de producir los frutos que antes tuviste. Pero todavía el verso 8 es más enfático y dice, el verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Cuando habla el Señor aquí en estos términos, para que llevéis mucho fruto, estoy pensando en el 100 por 1 o en el 60 por 1. Al principio, quizás el que estuvo en el tercer campo, este produjo, puede haber producido 30 por 1, y se enorgulleció, y bueno, pues creció. Pero si tú quieres producir muchos frutos, uno, nunca te separes del Señor, nunca. Y dice el Señor, óyeme, que aquel que lleva fruto, él lo limpia. Ahí vienen las pruebas, ahí vienen las tribulaciones, ahí vienen enfermedades, ahí vienen pues situaciones difíciles donde tu corazón está siendo probado para ver si vas a perseverar en los frutos. Y no te separas. Entonces dice el verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, como quien dice, cuando tú haces eso, estás demostrando que yo estoy contigo y tú estás conmigo. Cuando llevas mucho fruto, glorificas a Dios. Cuando llevas mucho fruto, al 100 por 1, a 60 por 1, entonces tú estás demostrando la gloria de Dios en tu vida. Yo espero en el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ubicarnos perfectamente en qué campo está sembrada la semilla de Dios en tu corazón. ¿Qué campo eres? No sé, tú lo sabes mejor. Y concluyo con este versículo que me impresiona mucho, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice el apóstol Pablo así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, oiga cómo se debe de recibir, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo debo yo de oír la palabra de Dios? Yo te decía al principio, si quieres desprecia este vaso, si quieres menosprecialo, si quieres ignóralo, si quieres dice, a mí me cae mal hermano Saúl, si yo no quiero oír, por favor, solo una cosa te quiero decir, yo vengo hablando de parte de Dios. Y como quisiera que tú le dieras ese valor a lo que estoy diciendo. Porque si tú oyes con atención y le pones sentido, va a suceder lo que aquí dice. Porque el apóstol Pablo está asegurando que la palabra no es palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Yo anhelo que tú seas salvo. Yo anhelo que tú dejes que Cristo haga el milagro en tu corazón y pueda dar frutos 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Y no quisiera que estuvieras en ninguno de los tres campos anteriores, ni a la orilla del camino, ni entre pedregales, y tampoco entre espinos. Porque cualquiera de estos tres es un fracaso. Como quisiera que tú permanezcas en ese campo fructífero. Nunca te separes de Cristo. Nunca te separes del Señor. Consérvate en pureza, consérvate luchando, por muy dura que sea la prueba, por muy difícil que sea la adversidad en la cual estás metido, no te separes de Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. Yo te animo, mi querido hermano, ten fe en el Señor, confía, no tires la toalla, no desistas de esta verdad. Aunque estás viendo hombres que te lo hablan, pero no son palabras de hombres en verdad, sino es palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la gracia, el poder y la bendición del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Tengan buena noche. Amén.